te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
Mediodía
útil
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Aumentan los casos de gripe y de COVID a las puertas de la Nochevieja, Álvaro Sáez.
Lo hacen de media entre un 10 y un 30%. Los últimos datos, que aún no recogen los efectos de las cenas de Nochebuena y comidas de Navidad, dan fe de este incremento. Desde el 18 hasta el 24 de diciembre, la tasa global de infección respiratoria en atención primaria en nuestro país aumentó en 908,6 casos por cada 100.000 habitantes. Son casi 100 puntos más que hace 7 días. Los motivos son de sobra conocidos, nos estamos juntando mucho y eso hace que nos contagiemos. No hay que alarmarse, simplemente tomar pequeñas precauciones y saber que lo peor aún no ha llegado. Lo ha explicado en el fin de semana de COPE José Antonio López Guerrero, virólogo y catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Todo lo normal, prepandémicamente hablando, es que el pico de gripe se alcance a mediados de enero, más o menos, y luego ya a partir de ahí empieza a decaer. Pero el año pasado vivimos una situación un poco anómala, y es que el pico de gripe A se dio la circunstancia que empezó a decaer el pico A y empezó a detectarse un aumento de la gripe B, y llevo ya desgañitándome y perdiendo la voz diciendo que la responsabilidad personal hace que si uno tiene una, pues se levanta con lo que no normalmente denominamos un trancazo, no hace falta, no es ya estrictamente necesario y saber si es de una gripe o saber si es de un coronavirus, porque en la medida tendría que ser la misma. Si uno puede evitar ir al trabajo, que lo haga, y en el mínimo de los casos es utilizar una mascarilla.
Este sábado, al igual que el anterior, es día de mercados y en COPE nos seguimos acercando este sábado 30 de diciembre a las tiendas de toda España para comprobar cómo los precios no están dando una tregua para preparar la cena de Nochevieja o la comida de Año Nuevo. El marisco encabeza tanto las subidas como su escasez. Así nos lo han contado en el mercado de abastos de Vigo.
Ahí no hay, no hay bivalvo. Hay muy poquito. Ayer, para conseguir chirla gallega, nos volvimos todos, que no había. Pero bueno, gracias a Dios las encargas las conseguí.
A nivel general, los precios siguen subiendo estas Navidades, pero algo menos que en noviembre. Este mes de diciembre han moderado su crecimiento hasta el 3,1% gracias precisamente a la electricidad y a los alimentos. Aún así, hay productos de la cesta de la compra que siguen disparados, como el aceite con un 67%, un 17% el arroz, las legumbres y las hortalizas, o las patatas un 13%, Susana Moneo.
Y vamos a cerrar el año con el 3,55, menos de la mitad de la inflación del 2022, que ascendió al 8,4. No conocemos el detalle de los productos. El INE dice que la evolución se debe principalmente a los alimentos y la electricidad, cuyos precios han aumentado menos que en diciembre pasado. Entonces, la alimentación se había encarecido un 15%. La media anual, a falta de ese dato definitivo, es de encarecimiento de los alimentos del 9%. Para el 2024 se esperan ligeros repuntes y caerá ya en la segunda mitad. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas.
Si la economía sigue desacelerándose, la inflación podría pues estar en este contexto del 3 y pico, en ese entorno durante algún tiempo hasta que empiece a bajar de manera definitiva.
La moderación se ha notado más en este diciembre en la subyacente, que deja fuera alimentos frescos y energías. Está en el 3,8, la menor tasa de los últimos 20 meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid abre hoy las puertas de Valdebebas para que los aficionados disfruten del entrenamiento, Manu Pérez.
En unos minutos saltarán los jugadores al césped y las gradas del Di Stéfano ya están llenas, pero ¿cuántos aficionados se han desplazado hasta Valdebebas, Arantxa Rodríguez?
Está a punto de comenzar en la sesión de entrenamiento de este sábado, que hoy va a contar con la presencia de 6.000 aficionados del Real Madrid, que ya están en el Alfredo Di Stéfano esperando a que salgan sus ídolos. Además, hoy podrán ver en primera persona a Carlo Ancelotti, que recordemos, ayer se anunciaba la renovación de su contrato hasta 2026.
Gracias, Arancha. Barça y Atlético de Madrid también entrenan a puerta abierta en unos minutos. Víctor Roque ya compartió ayer unos minutos con sus nuevos compañeros sobre el césped y en el conjunto del Cholo Simeone se entrenaron todos, salvo Barrios, Lemar y Reinildo, que ya está concentrado con Mozambique. Y Rafa Nadal también jugará el dobles junto a Mar López en Brisbane, así que adelanta así su regreso a las pistas. Mañana, a partir de las 6:30 de la mañana, volverá a competir frente a la pareja australiana formada por Max Purcell y Jordan Thompson.
Muchas gracias, Manu. Sigues en COPE, sigues con Diego González en el fin de semana.
Gracias, Álvaro. En 55 minutos más noticias, mientras puedes encontrar toda la información en cope.es.
Frosty the snowman was a jolly happy soul, with the corncob pipe and button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic.
11 y 5, hora menos en Canarias. Llega el momento de conocer la previsión del tiempo de este fin de semana. Hemos avanzado antes que va a entrar un frente por el Atlántico que va a dejar lluvias en Galicia, en Castilla y León y en el norte de Extremadura, sobre todo a última hora del día. En el resto va a haber intervalos nubosos, se va a dejar ver el sol. Y no va a calentar demasiado, la verdad, porque las temperaturas van a seguir siendo bajas. Bueno, vamos al detalle con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Bueno, incertidumbre, pero sobre todo por el norte, ¿verdad? En el resto, el sol.
Sí. Sí, mira, venimos de ya de varios días, ¿no? Prácticamente días con un patrón muy similar, ¿no? Hay un anticiclón muy potente que afecta al conjunto de España, salvo en el norte, que, bueno, llega a colarse, pues, líneas de frente, dejan algunas precipitaciones, no son muy abundantes, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos están viendo la lluvia, ¿no? En el resto, como digo, el anticiclón está provocando muchos contrastes de temperatura entre la mañana y la noche, ¿no? Y las noches muy frías, noches heladoras en el centro peninsular, con bancos de niebla que les cuesta disolverse, a veces permanecen prácticamente todo el día.
Mucho ojo los que van en carretera, sí, este sí. Fin de semana, que hay mucho meneo y, sí, y las carreteras están heladas, ¿eh?
Sí, sobre todo eso, los bancos de niebla que ya esta madrugada se han registrado, mañana de madrugada, entre el sábado y el domingo también. Bueno, como bien habéis comentado, ha entrado un ligero frente que está afectando al norte peninsular, puede afectar alguna nube también al norte de Extremadura, lo que llamaríamos la parte más próxima al sistema central, pero poco más, ¿no? No van a dejar precipitaciones importantes. En todo caso, en esos puntos donde se van a ver afectados por esta línea de frente, ¿no? Ya digo, muy débil.
¿Y para este fin de año?
Pues mira, para el domingo seguimos, ya se habrá ido este frente y seguimos con ese parámetro que decíamos, ese patrón meteorológico de anticiclón, de nieblas en el interior, de temperaturas. Bueno, no van a ser tan bajas, pero sí que es verdad que las madrugadas, como digo, están siendo heladoras, bajo cero en el centro peninsular. Para la noche de fin de año, por ejemplo, en Madrid se esperan entre 5 y 6 grados, que, bueno, es una temperatura fría, pero no excesivamente fría, ¿no? El mejor tiempo de estos días, como ya viene siendo habitual en los últimos, está en el litoral mediterráneo, en la costa también atlántica y mediterránea de Andalucía. Bueno, allí se llegan a alcanzar hasta 17, 18, 20 grados
a mediodía,
aunque es verdad que por las noches baja la temperatura. En los dos archipiélagos también el tiempo es muy tranquilo, no hay digamos que fenómenos meteorológicos reseñables, ¿no? Y eso va a ser un poco el panorama del fin de semana y el día de Año Nuevo, ¿no? O sea que no hay grandes cambios hasta el próximo jueves, Diego, en el que sí que parece que la atmósfera quiere moverse. Quizá lo hace en el momento que todos esperamos con más ansia, ¿no? El momento de Reyes, de esa noche de Reyes y el Día de Reyes. Pero sí que es verdad que a partir del jueves entraría una masa de aire más fría, va a alterar más el panorama meteorológico, dejará precipitaciones incluso de nieve en la montaña, en las cumbres de todas las montañas españolas, y es verdad que se confirma esta previsión. Y bueno, las temperaturas, aunque durante el paso de esa borrasca, de ese frente, no bajarán tanto, pero sí que los días siguientes, hablamos ya de la siguiente semana de enero, volverán a ser muy frías, ¿no? De momento, como digo, el resumen sería un fin de año tranquilo. La verdad es que no se esperan cambios meteorológicos, y hasta el jueves, ¿no?, esa misma previsión del tiempo, de anticiclón, de nieblas en el interior, noches muy frías, más templado a mediodía en el litoral mediterráneo. A partir del jueves de la semana que viene, si se confirman estos pronósticos, pues hablaremos de cambios, de llegada de nieves, que también nos hace falta en la montaña española, y de temperaturas que empezarán siendo más templadas esos días de Reyes, pero podrían bajar ya algo más en los primeros días de la siguiente semana de enero,
¿no? A ver si podemos ver los primeros copos de nieve en alguna ciudad para el Día de Reyes. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias por la previsión. Un fuerte abrazo y, sobre todo, feliz año.
Pues feliz año a todos, Diego, a todo el equipo, a todos los oyentes, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Abrimos la página de sucesos con el periodista Nacho Abad. Hace un mes, más o menos, saltó una noticia que nos dejó, la verdad, helados, sobre todo a los que son padres. Te cuento, una guardería de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde varios famosos llevan a sus hijos, copó los titulares. Dos de sus empleadas eran detenidas por presunto maltrato a los menores. Estamos hablando de menores entre 1 y 2 años. Todo a raíz de la denuncia de una joven en prácticas en este centro que presenció los hechos y pudo grabarlos en vídeo. Hoy tenemos novedades sobre este caso. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, tenemos algunas novedades. Mira, hoy os puedo desvelar que esta mujer, cuando empezó a estar en prácticas y notó que el comportamiento de las que se suponían eran las cuidadoras de la clase no era el correcto, no solo lo grabó en vídeo, sino que habló con sus tutoras en la universidad, y estas le recomendaron hacer un diario. Ese diario empieza así. Dice: empecé mis prácticas en la Escuela Infantil de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, el lunes 2 de agosto. Salí con muy buena impresión, sin embargo, ya el martes 3 de octubre empecé a ver comportamientos fuera de lugar por parte de la profesora Begoña hacia los niños del aula. Ella dice en ese diario: a raíz de observar que no era algo puntual, sino que se repetía habitualmente, he ido notando los malos tratos que he observado y he puesto en conocimiento de estos hechos a mis coordinadoras de la universidad donde hacía las prácticas, es decir, esa universidad la manda a la guardería a hacer prácticas. Ellas, las coordinadoras, me han aconsejado que haga este escrito, el que os estoy leyendo yo, y ella, en ese escrito, lo que hace es detallar todos los malos tratos que ya dice haber presenciado entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre. Estamos hablando de tan solo un mes. Mira, dice: viernes 17 de octubre, Begoña le pega la cara a un niño a las 10 de la mañana y le chilla. El lunes 30 de octubre, Begoña golpea con un libro gordo en la cabeza a una niña y le da de forma plana en la cabeza. El libro es
el
libro de actividades y le da golpe plano en la cabeza. La niña no sabe expresarse verbalmente, por lo que hace es llorar. Os te cuento más. Viernes 3 de noviembre, Begoña le da un tortazo en la cara a un niño de tan solo un año a las 10:39 de la mañana. El niño estaba correteando por el aula sin sentarse. Entonces Begoña le agarra por el antebrazo, le arrastra a la silla y le empotra para que se sentara. El niño, claro, lógicamente, que no podía hablar, empezó a llorar y acabó hipando casi sin respirar. Miércoles 8 de noviembre, Begoña le pega en la cara a una niña ella en ese momento sospechó que le iba a pegar y entonces comenzó a grabar con el móvil y tiene registrado en su móvil un vídeo de cómo le agrede y le da en la cara. En realidad le da dos tortazos con la mano abierta, uno en un lado y otro en el otro. El lunes 13 de noviembre, Begoña empuja 3 veces a un niño que todavía no habla, hasta que cae al suelo, y el niño lógicamente cae al suelo y empieza a llorar. Pero es que se da de bruces con la boca y empieza a sangrar por la boca. Entonces, inmediatamente al ver la sangre, tienen que curarle. Entonces le ponen una especie de papelito en la encía para que deje de sangrar. Seguimos. Jueves 16 de noviembre, Begoña empuja a un niño por la espalda por haber empujado a otra niña y se cae boca abajo al suelo. El pequeño, que es muy aprensivo, el pobrecito, tarda bastante en recuperarse y no para de llorar. Lo sacan de la clase y luego le costó seguir la clase. El lunes 20 de noviembre, Begoña obliga a una niña a beberse un vaso de leche a pesar de que ha vomitado. Aquí está la cuidadora en prácticas, que de repente ve que vomita la leche la niña y le dice a la niña, bueno, te lo voy a perdonar. Y la niña no entiende, pero le habla, le dice que se lo va a perdonar. Se lo cuenta a Begoña, oye, mira, le perdono la leche porque si se le salía por la nariz. Y Begoña dijo que no. Cogió la leche, le obligó a tragar, la niña volvió a vomitar. Y lo cierto es que la justificación de Begoña es, no es que no quiera perdonarlo, es que si no, me va a tomar el pelo.
¿Pero cómo le puede tomar el pelo un niño de 2 años?
Es que no tiene ningún sentido. Es que
no encuentro ningún sentido a todas las prácticas estas, en caso de que sean probadas, de pegar a un niño con un libro gordo de forma plana. O sea, es para hacerle daño.
Sí. Mira, fíjate que cuento una anécdota. El 22 de noviembre fue un día negro en la guardería, porque dice que Begoña cogió del brazo y arrastró a un niño a otro sitio del aula, le empujó al suelo para que se sentara, empezó a llorar. Como el bebé no se callaba, Begoña se enfadó, le golpea fuerte, mucho más que otras veces en la cabeza, según esta chica, la denunciante. Se golpeó al estar cerca de la pared, como le golpea al bebé, el bebé golpea contra la cabeza contra la pared. Madre. Como no se calla, le vuelve a coger y le saca del aula, lo deja solo. Cuando entra en la clase no puede seguir la actividad y no se entera de la explicación. Y entonces Begoña le riñe, le dice todo mal, no te enteras de nada. Mientras pasaba esto, una niña se encontraba pisando a una compañera. Begoña se percata y fue directa hacia la pequeña y le pisó como apagando un cigarrillo con saña a la niña. Es un auténtico despropósito.
Es un disparate.
Mira,
porque la tal Begoña esta, además, si no recuerdo mal, es la que más años llevaba en esta guardería.
Sí, sí. Y la que dicen los padres que era la preferida de todos, porque era la que más sonreía, la que hablaba con ellos, pero claro, luego ocultaba presuntamente un alma oscura en el que, claro, yo en un mes estoy enumerando varios incidentes. Si fuese una cosa puntual, no tiene justificación, pero es una cosa puntual. Pero esto parece, da la sensación al leer el sumario, que es una cosa sistemática. Sistemática, que va reproduciéndose como modelo de comportamiento, que es la violencia. Mira, a una niña pega a un niño. Y entonces llega Begoña, coge al niño de la mano y con la mano del niño le pega a la niña de vuelta y le dice, igual que a ti no te gusta que te peguen, tú no pegues. Ese es el formato de educación. Pero luego, más allá de las agresiones o de las presuntas agresiones, había otros detalles. Por ejemplo, unos padres musulmanes no querían que sus hijos comiesen jamón, lógicamente, pues le obligaban a la chica de prácticas a decir que le daban bocadillo de pavo, y era mentira, era jamón. Con lo cual tampoco se respetaba eso. Son tantos los hechos, tanto el trato degradante que se ha producido en el colegio, según esta chica, lo denunció todo, y después de denunciarlo, lo que acudió fue a las supervisoras de su universidad, y las supervisoras de su universidad lo que hicieron fue llamar a la directora del centro.
Claro, pero primero le dicen las supervisoras que relate que todo en este diario, ¿no?
Eso es. Pero aparte de las supervisoras, eso es, pero y graba vídeos. Pero aparte de las supervisoras, lo que hacen es hablar con la directora del centro. Una de ellas llama y, según ha dicho en su declaración judicial delante de su señoría, cuando llamó, la directora del centro le dijo, pegar es una cosa, maltratar otra. O pegar no es lo mismo que maltratar. Claro, la frase deja muchísimo que desear. Pegar no es maltratar.
Dice mucho de la directora.
Mucho de la directora. Por cierto, mandó un comunicado recientemente a los padres diciendo que son falsedades, todo esto. Sin embargo, en las diligencias policiales esta frase aparece recogida como tal, como te la acabo de contar. Aparece en blanco sobre negro. Dice que va a tomar medidas judiciales. Blanco sobre negro, pegar no es maltratar. Esto dice una de las supervisoras de la chica en prácticas que denuncia, que lo dijo esa mujer en una conversación privada. Lo cierto es que lo que se está planteando ahora mismo la Fiscalía es pedir el cierre cautelar de la guardería, porque parece ser que la directora tiene en su despacho varias pantallas donde puede observar absolutamente todo lo que pasa en la guardería. Y resulta extraño que si este fuese el sistema habitual de comportamiento de la tal Begoña del 20 de octubre al 20 de noviembre, en tanto solo un mes, hay como 10, 12, 13, 14, 15 incidentes de golpes a niños, no parece pasase en el pasado, no ocurriese en el pasado, y la policía sospecha que en el pasado ocurrió. De hecho, te diré que recopilaron todas las cámaras de seguridad, todos los vídeos de cámaras de seguridad de los dos últimos meses, han visto dos días, y en función de dos días ha habido dos nuevas imputaciones, o tres nuevas imputaciones, ahora mismo se llaman personas investigadas. Tres personas de la guardería que han acudido a ser investigadas y han tenido que declarar en el juzgado a petición de su señoría. Pero también te diré otra cosa, y es que si faltan todavía por ver, si son 60 días, faltan por ver 58, no nos sorprendería, o a mí no me sorprendería, que al final la operación siga abierta y haya más personas que acaben siendo investigadas. Por eso la Fiscalía se está planteando pedir el cierre cautelar de la guardería para que no haya más problemas.
Claro, Nacho, es que parece increíble que a lo largo de todo este tiempo nadie presenciase o viese estas agresiones o mirase para otro lado, que es otra cosa, claro.
Eso es. Es que resulta incomprensible que eso no se haya detectado antes, sobre todo teniendo cámaras en el propio despacho de la dirección. Yo creo que quien se comporta así, se comporta así habitualmente. Por tanto, entiendo que es algo que van a tener que mirar en las cámaras los policías para ver si encuentran más. Claro, si el problema de esto es que si es una práctica extendida, lo más lógico es que si es práctica extendida, la guardería acabe cerrada. Ellos dicen que tienen los más altos estándares de calidad, que solo les preocupa la educación, el bienestar de los niños, pero lo cierto es que abofeteando, pisando, lanzando al suelo, no se consigue que un niño sea feliz. Aparte, se le pueden crear traumas.
¿Y las trabajadoras o el resto de trabajadores de esta guardería?
Bueno, fíjate que dice la chica en prácticas, dice que cuando ella lo detecta habla con sus compañeras y que las compañeras le dicen que denuncie, pero le dicen que no denuncie a la dirección del centro porque hace unos años hubo otro problema de malos tratos con una niña de, o presuntos malos tratos con una niña de 3 años y que acabó en nada. Pero el resto de cuidadoras veían y callaban.
¿Y las familias?
Y las familias. Me consta, he hablado con unos cuantos padres de familias que están sacando a sus hijos de la guardería, los están inscribiendo en otros centros, y con toda la lógica del mundo los están retirando porque hay mucho miedo entre los padres a que haya habido agresiones a sus hijos o potenciales agresiones en el futuro. También te digo, habrá muchos padres que actualmente se estén preguntando, cuyos hijos hayan pasado por allí, que se estén preguntando si a sus hijos les pasó algo por el estilo. Pero claro, es una pregunta absolutamente sin respuesta. No hay posibilidad de probar eso y no va a haber pruebas ni evidencias que lo demuestren. Claro. La cuestión se tiene que centrar en los últimos meses. Solo va a haber pruebas del testimonio de esta chica y de los vídeos grabados por las cámaras de seguridad de la escuela que se borran con el paso del tiempo.
O también estos padres empiezan a comprender igual el cierto comportamiento de sus hijos al llevarles a la guardería, porque yo cuando llevo al mío a la guardería, él entra feliz y él da un abrazo a la profesora, a la que ve todos los días.
Sí,
quizá estos niños no, pues igual no iban tan a gusto a la guardería o se mostraban reacios a pasar la puerta, ¿vale?
Sí, tienes toda la razón. Ha habido padres
que no se pueden expresar verbalmente, pero con una serie de comportamientos, pues igual empiezas a sospechar que algo pasa.
Sí, había algún padre me decía mi hijo lloraba siempre que tenía que ir, pero yo lo interpretaba como que no le apetecía o como que no había dormido bien o que no estaba bien. Nunca lo interpretábamos. Es que sospechar una guardería es algo tan delicado, porque si tú sospechas directamente
no llevas
a tu bebé. Entonces yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que llegaba a la guardería y yo veía que mi hija le daba unos besos a la cuidadora que se la comía besos, con lo cual a mí
tú
no me
queda sospechar. Que,
claro, pero si al estar con ellos ahí rehúsan, lloran, intentan negarse, pues entiendo que es un síntoma claro de que ahí algo está pasando. Y entiendo que habrá muchos padres que ahora mismo se estén planteando, intentando retroceder en el tiempo, pero también sabes que los primeros días que tú dejas a un niño en una guardería, tú lo dejas y llora de forma descosida. Sí. Y no tiene nada que ver con agresiones ni malos tratos, ¿no? De todas maneras, yo aconsejaría a todos los padres con niños de corta edad que estén permanentemente alertas.
Nacho Abad, te felicito el año, amigo.
Lo mismo te digo. Feliz 24 para todos y para todo el equipo de Cristina. Un abrazo. Para todos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos, Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Disfruta con Lidl de nuestros más de 600 productos navideños. Langostinos cocidos ahora por 7,99, ahorras un 25%. Y chuleta de aguja fileteada por 5,29 el kilo, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Disfruta con Lidl de nuestros más de 600 productos navideños. Langostinos cocidos ahora por 7,99, ahorras un 25%. Y chuleta de aguja fileteada por 5,29 el kilo, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
No más regalos aburridos, que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Éramos pocos y parió la abuela.
Un hijo a nuestra edad.
¿Pero qué edad?
Paco Martínez Soria es eterno.
Me conoce.
¡Ay, qué loco!
Si estoy hecho un chaval. Un plan. Os digo que tiene un plan.
Estoy hecho un chaval.
¿Ha pensado usted en jubilarse?
Pero si yo no estoy cansado.
Y el abuelo tiene un plan.
¿El abuelo tiene un plan?
¿Qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos?
El domingo a las 3 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Seguro que te ha pasado. Estás trabajando y te asalta un hambre voraz, ¿verdad, Laura?
Bueno, me pasa a menudo, Diego. Y claro, para trabajar bien, pues hay que recargar energía.
Pues ten a mano las tortitas de maíz de Hacendado. Son súper prácticas. Vienen en paquetes individuales. Y tienes desde las clásicas de maíz hasta las de maíz con chocolate, que están buenísimas. E incluso una de las últimas opciones, la de legumbres, que es espectacular.
Oye, pues esto es perfecto para tener una cesta equilibrada y saludable. ¿Has probado tú a combinarlas con hummus o con guacamole?
Por supuesto.
Es una buena idea.
Están buenísimas todas. Me está entrando un hambre ya que no puedo. Oye, Laura, vámonos, cuéntame. Que llega ahora la jefa, llega Cristina López Slitkin con un invitado muy especial.
Venga.
Fin de semana.
Cristina López Slitkin.
COPE. Estar informado.
Sostiene el escritor mozambiqueño Mia Couto que los africanos son los que mejor entienden las historias fabulosas, porque al igual que los niños, carecen de fronteras mentales entre la realidad y la magia. Te voy a contar una de esas historias que Couto introdujo en uno de sus libros de cuentos y que tituló El hombre con un planeta dentro. El hombre se resintió un día. Era un dolorcito, un lapso en el cuerpo. No daba crédito. Solo aguantaba en una posición, sentado y con los ojos clavados en los párpados. Los demás le llamaban, señalándole sus deberes, que despertase según los recursos de este mundo. Su interpretación, sin embargo, era irremediable. «Sufro la enfermedad de soñar», decía. «No quiero escuchar ni ver». Estoy ocupado. Lo llevaron al médico. El especialista revisó las entrañas del doliente y al cabo de algunos pestañeos habló: este señor tiene un planeta dentro. El hombre no se extrañó. Simplemente preguntó: ¿y qué planeta es, doctor? El médico dudó. Al fin y al cabo, su especialidad no eran los astros. Me parece que la Tierra, pero no estoy seguro, contestó. El doctor intentó dar una explicación convincente a los familiares. Es que su cuerpo alberga millones de seres y es lo que le provoca ese cansancio. Ahora este hombre está muy poblado. Les confesó que no conocía el remedio. Pasó el tiempo y el hombre no mejoraba. Permanecía inmóvil, como ausente. Solo en algunas ocasiones confesaba cuáles eran sus visiones, tonterías que nadie comprendía. «En el cielo de agua hay peces volando». Esas cosas, decía. Entonces, pasó por allí un hechicero muy anciano. Lo llamaron y le presentaron al doliente. El anciano le agarró las manos, como se hace para despedir a un hijo. Después se levantó, salió del cuarto y pidió a los demás que lo acompañasen. Este hombre, dijo, no tiene regreso. Su viaje es demasiado hermoso. Solo hay una manera de ayudarlo. Díganos cuál es, le reclamaron. Y la respuesta fue: vais a mirar dentro de él y cada uno os buscaréis allí, en medio de la multitud. Os lo voy a mostrar, mirad con atención. Efectivamente, observaron todos el interior del hombre que se había quedado quieto en su asiento. ¿Os habéis encontrado ya?, preguntó el hechicero. Todos se habían encontrado. ¿Y qué hacían allí en ese universo? Pues nada. Simplemente soñaban, inmóviles, y vieron que el único que cumplía sus tareas en aquel otro mundo era el hombre que parecía ausente. Entendieron entonces su cansancio y desde ese momento protegieron su preciosa inutilidad. Y es que quedan, aunque parezca imposible, en esta época de vanidades y narcisismos, todavía hay personas que están llenas de mucha gente, que han alcanzado así su manera de completarse. Y la curiosidad nos lleva a mirar en su interior para ver si nos reconocemos en medio de esa muchedumbre allí reunida. Y es lo que voy a hacer hoy, asomándome a una persona a la que tenía muchas ganas de asomarme hace tiempo y que lleva dentro, si no el planeta entero, al menos una buena parte. Es el doctor Pedro Cavadas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Estoy impresionado por la historia. De verdad, bonita. Me encanta.
Es que es impresionante. Qué sensibilidad, ¿verdad?
Increíble. Para pensar mucho en ella.
Los soñadores siempre llevan mucha gente dentro, ¿no? Los hay que... Hay otras personas que se creen el ombligo del mundo y que están tan preocupadas por sí mismas que no tienen tiempo ni para soñar. Pero yo creo que usted ha aprendido lo que dice Mia Couto, que nadie es una persona si no es la humanidad entera.
A ver, es que eres una parte de la humanidad. Si te crees especial, la realidad te recuerda que no lo eres. Si formas parte de la humanidad y sobre todo si tienes un trabajo que básicamente es cuidar de una parte de la humanidad, es autoevidente que lo eres.
La cuestión es que África, de la que hablábamos, marcó un antes y un después de la vida del doctor Cavadas. De hecho, él confiesa que tuvo una etapa primera de la vida en la que fue una persona vanidosa, con éxitos profesionales que lo encaprichaban, de reconocimientos, de dinero. Tenía 3 Porsches y pensaba comprar un cuarto. Y un día decide cambiar de mochila. ¿Cómo surgió el primer viaje y qué pasó, doctor?
A ver, no creo que fuera yo un personaje de ese calibre. 3 coches, no, hombre, no al mismo tiempo, uno detrás de otro. No me caben. No, pero era lógico, si trabajas, estudias mucho, te pagan, te metes en la dinámica tonta de hámster dando vueltas en una rueda interminable de materialismo y demás, pues bueno, es lógico que si no miras más allá, pues no ves más. Empecé a ir a África subsahariana con la fundación y bueno, no hay nada como viajar para ver. Y ves cómo vive la gente y te das cuenta de que la inmensa mayoría de la población en el planeta no está pensando en qué coche se compra, ni en si se llevan zapatos de punta fina, si tienen que ir a juego con el cinturón, que es fenomenal, pero la inmensa mayoría de la población no se preocupa de eso. Y bueno, fue un darme cuenta de qué es la humanidad de verdad y me cambió la vida bastante.
Se cumplen 20 años de la creación de la Fundación Pedro Cavadas. En total, con sus viajes a lugares como Kenia o Tanzania, con su equipo, se han realizado más de 11.000 operaciones en 2 décadas, 1.800 cada año. Frente a esa enorme marea, ¿uno qué siente? ¿Satisfacción, sentido del deber hecho o más bien una enorme impotencia porque la cola es mucho más larga?
A ver, es una mezcla de todo, es una mezcla de todo. Sí que hace un montón de años, gracias por recordarme ya lo mayor que soy, no me acordaba que eran tantos años. Pero sí, hemos ido muchas veces, muchas, muchas veces. Esos viajes al principio, todo es nuevo, es, claro, es todo maravilloso, todo es llamativo, le haces fotos a todo. Luego te das cuenta que realmente, aparte de lo espectacular y lo bonito que es el sitio, vas básicamente a ayudar a gente que no conoces. Llega un momento en el que, lógicamente, esa es el único objetivo. Los viajes que en un principio podían ser interesantes, entusiasmantes y apasionantes pasan a ser, pues realmente, un atracón de trabajo tremendo en el que vas a no pasarlo muy bien, pero en el que realmente vas a hacer lo que yo creo que en este momento, después de 20 años de viajes africanos, lo que creo que es mi obligación. Lo hago por obligación, no porque no son viajes especialmente gratificantes o divertidos. Voy porque es mi obligación, porque creo que lo sé hacer, tengo la capacidad de hacerlo y puedo ayudar de una forma, pues bueno, que creo que es metafísicamente buena, que es ayudar a alguien a quien ni conoces ni te conoce. Y además no te lo va a agradecer, ni falta que hace.
¿Ah, no?
No te lo agradecen. Además es que el agradecimiento es queda muy bien en los parques de atracciones, en un parque temático, Cooperación Landia, queda muy bien porque llegas tú blanquito, operas a negritos y todo muy con arquetipos muy manidos y te lo pagan con sonrisas, tú vuelves, crees haber visto tuyo primigenio, etcétera, pero la realidad es que llegas donde hay personas, homo sapiens. Tú eres blanquito, se supone que tienes pasta, ellos no. Te ven, no sabes si vas a volver, con lo cual lo primero que hacen es intentar mangarte el dinero, que además es humano y es normal. La primera vez te llevas una decepción metafísica porque dices, pero bueno, yo vengo aquí a ayudarles, me dejo aquí mi tiempo, mi esfuerzo, mi ilusión, mis recursos, y lo primero que recibo es una mano en la cartera del tío al que le acabo de ayudar. Pero cuando te das cuenta de que eso no es ni bueno ni malo, eso es naturaleza humana, los seres humanos somos así. Esas son las reglas del juego. Si las aceptas, sigues. Si no las aceptas, pues bueno, probablemente la cooperación humanitaria real no es para ti.
¿Cómo llegan los pacientes? ¿Acuden a algún centro, a algún punto de coordinación, o van ustedes buscándolos por los poblados?
A ver, los pacientes llegan en tromba. Cientos. Normalmente lo que hacemos es un par de meses antes del viaje, damos noticia, bueno, la gente local da noticia por las aldeas de que tal día vamos a ir, va a ir el equipo ya, como vamos desde hace ya tiempo, vamos a la misma zona, ya nos conocen y saben que va a ir un equipo quirúrgico con la palabra mágica que es gratis, con lo cual van, aunque sean problemas quirúrgicos o sean problemas de otro tipo, a probar suerte. Pero básicamente son cientos y cientos de personas. Vamos, llegas nada más y ves aquello, ves cientos de personas que llevan días esperando y dices, bueno, pues mientras el anestesista y el instrumentista preparan, montan algo que se parece a un quirófano, empiezas a ver gente uno detrás de otro y empieza la fiesta.
De todas maneras, tengo aquí fotografías del antes y del después que cuidadosamente ha recopilado Jesús García Arcilla. Hay casos espectaculares. Por ejemplo, el pastor de Kenia, al que las hienas habían devorado parte de la cara y una mano, y que cambió completamente de fisonomía. O esta mujer que tenía un neurofibroma, una especie de, un tumor enorme que le había desfigurado todo el rostro y que le cubría la mitad de la cara, lo cual para una mujer es patético, y que tuvo a partir de ese momento un aspecto completamente convencional y muy fácil de vivir, o el paciente de Kenia al que le extirpó un tumor gigante que era casi del tamaño de su cabeza. Estas personas, perdóneme doctor, pero es que sin usted hubiesen vivido una vida completamente diferente.
Ya habrían vivido la vida que toca cuando tienes la mala fortuna de nacer en esa parte del planeta. ¿Dónde nazcas? Es algo que nadie te pregunta, no es un concurso de méritos, no es algo que te regalan. Si has sido bueno, naces en un sitio cómodo, y si has sido malo, naces en un sitio horrible. No, naces donde naces y vives la vida que toca en esa zona. En una zona donde no hay atención sanitaria, una simple fractura de fémur, una fractura de un hueso normal y corriente, que en Occidente dura 2 horas y que te reincorporas a tu... Allí puede ser una causa, aparte de muerte del paciente, puede ser una causa de muerte de hambre de toda la familia, del pobre hombre al que atropella, no se cae de un sitio o le ataca un animal salvaje, que a verlos a hilos.
El paciente de Kenia, el que extirpó un tumor gigante, bautizase a su hija con el nombre de su madre, Carmen.
Sí, a ver, ese es un paciente espectacular. Ese es Mike, murió al final porque, bueno, pues... Pero vivió 8 años muy dignamente. Ese caso era un caso peculiar, ese paciente, Mike Coetch, un caballero de verdad, una persona educada y singular. Mike es un... De hecho, hice un pacto con él en su momento porque, bueno, le quedaba un ojo, era capaz de ver, después de algunas de las cirugías veía peor y llegó un momento en el que no podía mantener a su familia, e hice un pacto de caballeros con él que cuando muriera yo me encargaría de la familia. Y bueno, pues es un pacto que hicimos y como buenos caballeros pues lo mantuvimos.
A mí este Mike me ha hecho un favor post-mortem, que es reconciliarme con el ser africano después de conversar con el doctor Cavadas, porque me imagino que es que Mike habría tenido otra experiencia de vida que otros tantos, ¿no? Por la razón que fuese, no sé cuál.
Sí, además me lo encontré a Mike. Recuerdo que me lo encontré en una cuneta, textual. Lo vi, paré el coche y dije, ostras. Y resultó que vivía por ahí, tenía un tag que le habían hecho porque alguien bien intencionado lo llevó a la India para ver si aquello tenía solución. En la India dijeron que, bueno, que sintiéndolo mucho, en la India hay cirujanos excelentes, pero bueno, su caso no era de los fáciles. Y ya tenía pasaporte y nos lo trajimos puesto. Ya se vino. Sí, además es una historia divertida porque al pasar por un control de pues esto de metal, es un control de seguridad de un aeropuerto, empieza a pitar y claro, el policía, el que fue en París creo, lo mira, claro, el aspecto suyo era muy llamativo, empieza a pitar, digo, bueno, ¿qué pasa? Y se levanta un poco así el camal del pantalón y me enseña que llevaba dos prótesis de piernas y digo, porque se había quemado de pequeño, no tenía piernas y caminaba con dos prótesis. Yo ya lo veía muy alto. Lo veía demasiado alto, pero digo, bueno, pues será así. Y le digo, pero no tienes piernas.
Superviviente.
Y me dice, ya, pero es que no me lo has preguntado. Digo, no, ¿y cómo que no me lo dices? Me dice, no me lo has preguntado. Digo, pues ostras, llevas razón.
Ahora vamos entendiendo un poco más de lo que les pasa.
No, me tuve que callar, claro. La próxima vez, pues a un tío que me vea, le preguntaré, oye, disculpa, ¿tienes piernas? Yo qué sé, son preguntas que no se te ocurren. Pero fue divertido aquello.
Madre mía. En un escenario en el que la medicina tradicional, por llamarle de alguna manera, tiene tanto peso, ¿cómo es la convivencia entre el médico y el hechicero? ¿Entre el médico y el chamán del pueblo?
A ver, nunca ha habido ningún tipo de roce porque muchos pacientes que vienen con las secuelas de los tratamientos tradicionales. Hay tratamientos tradicionales que son mucho más lesivos que la patología previa.
Usted ha hecho grandes elogios de la sanidad pública española. ¿Se reafirma después de la pandemia?
Buena pregunta. A ver, comparada con otras sanidades públicas de otros países, sigue siendo sustantivamente mejor. Que no es una maravilla, que no llueve a gusto de todos, jamás, pero es que cuando da lo mismo, aunque fuera mil veces mejor, todo el mundo se quejaría. Una, porque está la falsa percepción de que es gratuita, que es mentira. Es mentira, no es gratuita. Se paga y además mucho más cara que la sanidad gestionada de otra forma. Pero sí que es cierto que evidentemente se ha resentido. Yo creo que puesta en perspectiva con lo que tenemos alrededor, seguimos estando en los primeros puestos.
Con 43 años, doctor, realizó un primer trasplante de cara, el primero que se hacía en España, el primero que en el mundo incluía lengua y mandíbula. Creo que fueron 15 horas de quirófano. ¿Eso es, rutina dentro de una ambiciosa carrera? ¿Es valor? ¿Es imprudencia? ¿Qué es?
Hombre, si fuera una imprudencia, pues estaría el señor juez en este momento interrogándome en vez de entrevistándome usted. Con lo cual vamos a descartar la opción C, la descartamos. De las dos primeras, pues a ver, es hacer lo que se hacía en aquel momento. Ha pasado tiempo. Fue la época del entusiasmo de los trasplantes de tejido compuesto, de los trasplantes de manos, cara, etcétera. Era una época en la que el conocimiento que había disponible hacía ser más optimista de lo que se es en este momento en cuanto al resultado a largo plazo, básicamente porque no había datos de evolución a largo plazo en esos trasplantes. Y era, pues bueno, era una opción muy razonable y era lo que razonablemente era el tratamiento en aquel caso. ¿Qué cirugías largas? ¿Qué es lo habitual? Pues para mi desgracia y la de mi mujer, pues también, porque llego tarde a mi casa, etcétera, y no es lo que me gusta con 58, con 57 y pico años ya.
Doctor, cuando se trasplantan riñones, hígado, corazón, pulmones, hablamos de órganos internos y ya han dado para muchas conversaciones y recelos, porque hay quien ha pensado que se llevaban parte del alma al otro paciente, hay quien considera que los dos pacientes tienen el difunto y el receptor del órgano, algún tipo de nexo misterioso, cuando ya la cosa va de trasplantar manos con las que tocamos o caras con las que nos identificamos hacia el exterior, me imagino que todas estas discusiones se complicarán mucho más. ¿Cómo se hace? Quiero decir, ¿realmente no está siendo complicado? ¿O parecerse después de una donación a otro señor que ha fallecido antes es más complicado de lo que parece?
A ver, realmente en un trasplante de cara no te pareces en absoluto al donante. A ver, un trasplante, los trasplantes, y en eso la Organización Nacional de Trasplantes es modélica, ha sido modélica durante décadas y sigue siéndolo, en el sentido del manejo ético y el manejo personal de los donantes. Un donante de un órgano visible es mucho más sensible y complejo de manejar que un donante de un órgano no visible. Pero los técnicos de la ONT lo saben hacer muy bien. Realmente, en el caso de una cara, es que no es parecerse a alguien a otro. Es una persona que no tiene aspecto humano, que pase a tener aspecto humano. No es tener la cara de alguien. Es tener un aspecto humano que los niños no lloren cuando te ven por la calle. Técnicamente, los problemas quirúrgicos técnicos están bastante bien solucionados. Es una cirugía hipercompleja, pero están solucionados. Los problemas inmunológicos y de rechazo farmacológicos están igual de regularmente solucionados que con el resto de trasplantes. No están completamente solucionados. Ese es el talón de Aquiles de la trasplantología, pero de cualquier tipo de órgano, salvo el hígado, que va por libre, que es el más benigno, pero el hígado es un animal distinto.
Pero vamos, no ocurre que, por ejemplo, una persona recibe el brazo de otra y le llega y le dice, doctor, córtemelo porque no puedo soportar tener la mano de otra persona.
No, a ver, eso es una cosa que ha salido más en el cine que en otra cosa. El primer trasplantado de la historia moderna, que fue el del año 98, el de Francia, el primero. No, aquel paciente no estaba bien de la cabeza. Conozco la historia de primera, ¿no?, de segunda mano, pero de segunda muy próxima, toda la historia. Y era un paciente que claramente no estaba centrado, y la realidad no fue que no aceptara psicológicamente su mano. Eso fue lo que dijo en las entrevistas luego para sacar pasta. Primero la sacó diciendo que le habían trasplantado la mano, luego ya vio que no sacaba pasta, y luego la sacó haciendo que le quitaran la mano, dejándose de tomar la medicación, tuvo un rechazo, le quitaron la mano y luego siguió intentando. Pero bueno, fue un tío que le robó la cartera a una de las enfermeras de la planta en la que estaba. Hay miles de historias de ese. Por eso, que realmente no es tal. La experiencia que tengo, la experiencia real que hay, es que un trasplantado, si el trasplante está bien indicado, mejora, se ve dos manos, nunca hay una situación de decir, ay, no es mío, no, al revés, oiga, es que antes no tenía y ahora tengo.
Desde luego tiene usted una perspectiva bien interesante, bien completa sobre la vida, y en más de una ocasión le he oído denostar la cirugía estética o cosmética como pura banalidad. Estamos viendo cosas asombrosas, chicas de 12 años que se lo hacen, chicas de 40 que se cambian de arriba abajo, varones que se incorporan de forma masiva a este tipo de cirugías. ¿Qué nos puede decir al respecto?
A ver, a mí, lógicamente, mi testimonio es testimonio de parte. No cuenta. O sea, está muy
sesgado. O a lo mejor cuenta por eso.
No, yo, mi formación original, yo la especialidad original que hice fue cirugía plástica, reconstructiva y estética, que se llamaba, o se llama. Acabé siendo cirujano reconstructivo todológico. Decidí desde el principio no hacer cirugía cosmética, pero simplemente porque no me gusta. No me gusta. Me gusta la cirugía y me gusta la medicina de pacientes con problemas de verdad. Me gusta la medicina y la cirugía en la que un paciente viene con una tragedia de verdad. Tú, si eres capaz de solucionársela o de mejorársela, lo haces, y ese proceso es el que me gusta. Me gusta la acción. Por lo demás, pues enhorabuena a los premiados, enhorabuena a quien le guste y a quien la practique y a quien se someta a ella, pero me gusta más la medicina de los pacientes con problemas de verdad.
Es don Pedro Cavadas, cirujano plástico. Bien interesante su camino. Enhorabuena, porque objetivamente ha cambiado la vida de mucha gente, aunque luego le vacíen los bolsillos. Y un placer conocerlo, de verdad.
Un placer, el mío.
Adelante. Muchísimas, muchísimas gracias.
Encantado.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande. ¡Mua!
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo, que lo están revisando en el VAR!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.